siempre contigo.
Comisión Interamericana resalta graves violaciones en materia de democracia y derechos humanos en Cuba. Condenados por las protestas del 11J denuncian maltratos desde la prisión. Más de 120 detenidos en universidades de Estados Unidos por protestas pro-palestinas. Estados Unidos confirma el envío de sistemas de misiles tácticos de largo alcance a Ucrania. En Haití la violencia impide el trabajo del Consejo de Transición. Y afirma la hermana del dictador de Corea del Norte que el país continuará construyendo su poder militar.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 25 de abril de 2024, jueves. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca en su informe anual 2023 violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe anual para el 2023, la CIDH advirtió con gran preocupación que, a la luz de la información recabada en el año, no observa una mejoría en las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento en Cuba. Dijo que, asimismo, prevalecen las violaciones a las garantías al debido proceso, limitaciones indebidas al derecho de residencia y tránsito, entre otras. Además, la CIDH lamenta la limitada información oficial disponible y el histórico distanciamiento del Estado cubano ante ese órgano regional de derechos humanos. La CIDH reiteró su interés de realizar una visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y la garantía de los derechos humanos en la isla. Asimismo, llamó al levantamiento del embargo económico de Estados Unidos a Cuba debido a sus impactos en la población cubana, pero al mismo tiempo destacó que el embargo no exime al gobierno cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de Derechos Humanos. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Presos de la causa del 11 de julio de 2021 denuncian los maltratos que sufren en diferentes centros penitenciarios en testimonios ofrecidos al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos del 11 y 12J de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo, cumpliendo altas condenas por el delito de sedición en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este. Roberto Ferrer Jenner, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni medicamentos.
Dolor de cabeza y problema de la acidez producto del alimento este que tú sabes y veces no como. Ahora mismo aquí en el combinado no se puede salir con pulóver blanco para la visita.
Por su parte, José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos, entre otros problemas.
Aquí que no hay ni una pastilla. Me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11. La chiste me hacen un daño, me tienen lleno de granos. Cada vez que te pica una, se te infecte.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños también cumple 10 años de condena en pésimas condiciones en esa prisión, donde no recibe ni visitas familiares.
Mayormente para ambas, pues bueno, no recibimos saco ni visita. Yo si no tengo la que meter ya, porque yo metí hasta mi mamá estando preso. Era la que venía vengo aquí a mi papá. Pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie. Una visita mía hace más de 2 años. Ni visita, ni saco, ni nada.
Y el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación que tiene allí en el combinado Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad, con sentencia de 11 años y 4 meses.
Se encuentra en una galera de la prisión combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la seguridad del Estado y de los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la seguridad del Estado de un delito de sedición. No estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra en el campamento de trabajo forzado en Bayamo, donde fue trasladado desde la carbonera donde trabajaba, tras haberse plantado por las malas condiciones que sufren allí, el preso del 11J, Levis González Piedra, que cumple 5 años por participar en las protestas populares en Bayamo, condenado por los delitos de atentado y desacato.
Yo estaba en el carbón pasando una hambre, ahí en el monte, que no había ni medicamento ni nada. Yo tuve el problema en el carbón porque yo no aguantaba más, y están matando a los presos de hambre. Ahí había hasta los oficiales, se le metían bofetas a los presos, no puedo soportar eso, y ahí me molesté. De abusadores, explotadores. Rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá. Y ahora estoy trabajando para la construcción, para limpieza, agricultura y de todo ahí. El hambre es dura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La empresa estatal cubana de aviación anunció la cancelación de los vuelos entre La Habana y Buenos Aires el 23 y 24 de abril y lo atribuyó a que las compañías proveedoras en Argentina supuestamente se habrían negado a suministrarle combustible. La aerolínea indicó en un comunicado que la presunta negativa se ha extendido a otras líneas aéreas contratadas por Cubana de Aviación y que ello le ha impedido cumplir los compromisos con los pasajeros. Además, señaló que los pasajeros con boletos para esos vuelos que se encuentren en Cuba serán protegidos en la medida en que existan asientos disponibles en aerolíneas que tienen conexiones desde Cuba hacia Argentina. La isla culpó a Estados Unidos por la situación y afirmó que las compañías se habrían negado a suministrarle combustible a la aerolínea cubana, invocando las disposiciones del embargo. Miembros de la sociedad civil cubana coincidieron al afirmar a Radio Martí que la corrupción y la mala gobernanza son eslabones fundamentales de la crisis cubana. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente reportaje.
Cuba se ha convertido en un estado frágil que no atiende sus obligaciones principales de garantizar a su pueblo la alimentación, la salud, el transporte, el suministro de energía eléctrica, de agua y otros servicios básicos, dijeron actores de la sociedad civil.
La crisis real es la de la gobernanza en el país, en que nadie sabe quién está de timonel del barco, nadie sabe, hay 3 por lo menos zonas que aparecen gobernando, los históricos, el Partido Comunista, la corrupta sociedad militar. En todas las provincias se repite el esquema de gobernadores, vicegobernadores, intendentes municipales o alcaldes y los militares en el medio tratando de controlar los nuevos negocios. Es que quien está gobernando en Cuba realmente es la corrupción.
Indicó el periodista Julio Aleaga Pesán desde La Habana. Mientras tanto, la pobreza extrema afecta al 88% de los cubanos, de acuerdo a un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Debido al mal funcionamiento del Estado y de la sociedad, el debilitamiento de la confianza en la institucionalidad estatal y social se ha multiplicado en los últimos años. Solo funcionan las entidades represivas contra la oposición al régimen y otras voces críticas, el Ministerio del Interior y sus diferentes estamentos.
2-3 personas y ya se aparece la policía política, empieza a arrestar personas o te encierran en la casa.
En febrero de 2024, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, firmó un memorando para la cooperación en la gobernanza con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para intercambiar experiencias y buenas prácticas.
Para que se pudiera hablar de buena gobernanza en Cuba, tendrían que cumplirse los siguientes puntos:
el pleno respeto a los derechos humanos, un Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples interesados, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuenta, un sector público eficiente y eficaz.
Concluyó el activista Moisés Leonardo Rodríguez desde el municipio artemiseño de Mariel.
Cualquiera que esté al tanto de la situación cubana o los que vivimos acá, sabemos que ninguno de ellos se cumple.
En el Índice de Democracia 2023, que publica anualmente la revista especializada El Economista, Cuba figura entre los tres peores países de Latinoamérica en materia de gobernanza, participación política y libertades civiles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Más de 120 manifestantes pro-palestinos han sido detenidos en universidades del país. La agencia AFP informa.
Más de 120 personas fueron arrestadas el miércoles en dos universidades de Estados Unidos en el marco de protestas pro-palestinos. Los involucrados son del campus de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y de la Universidad de Texas en Austin. Los incidentes son parte de los últimos enfrentamientos en campus universitarios entre las fuerzas del orden y estudiantes indignados por el creciente número de muertos civiles en la guerra de Israel contra el grupo islamista palestino Hamas. Las crecientes protestas comenzaron en la prestigiosa Universidad de Columbia, en Nueva York. Allí se produjeron decenas de arrestos la semana pasada, después de que las autoridades universitarias llamaron a la policía para poder sofocar un campamento de protesta que estudiantes judíos denunciaron como amenazante y antisemita. Los manifestantes, entre ellos varios estudiantes judíos, han repudiado casos de antisemitismo y criticado a los funcionarios que los equiparan con las críticas y oposición a las acciones militares de Israel en Gaza.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos celebra hoy una audiencia para escuchar los argumentos en torno a la solicitud del ex presidente Donald Trump de inmunidad judicial por sus presuntos esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones de 2020. Con los detalles, Héctor Contreras.
Algunos especialistas consideran que hoy podría ser otro día histórico para la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que los jueces tendrán la oportunidad de decidir si los expresidentes estadounidenses pueden ser procesados por actos oficiales que realizaron mientras estaban al frente de la Casa Blanca. En ese contexto, los magistrados escucharán los argumentos para determinar si el expresidente Donald Trump es inmune en el caso en el que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Uno de los principales argumentos planteados por el equipo legal del expresidente republicano es la afirmación de que solo un expresidente que haya sido condenado por el Senado de los Estados Unidos podría ser procesado penalmente. Vale la pena recordar que el expresidente Donald Trump fue acusado de intentar anular las elecciones en un periodo previo al motín ocurrido en el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, acusación que luego sería desestimada por el Senado en 2021. Sin embargo, los fiscales dicen que el equipo de Trump estaría malinterpretando la cláusula y que la condena en el Senado no es un requisito previo para un procedimiento judicial. El inédito caso podría tener una marcada influencia para la vida política de Estados Unidos. Una decisión rápida a favor del Departamento de Justicia probablemente podría encaminar el caso hacia un juicio previo a las elecciones de noviembre, pero si el tribunal se toma hasta finales de junio para resolver la cuestión, entonces aumentaría sustancialmente la probabilidad de que el proceso se lleve a cabo hasta después de los comicios presidenciales de noviembre. En tanto, el juicio contra el expresidente republicano que se desarrolla esta semana en un tribunal de Nueva York continuará en una nueva jornada del caso por dinero secreto al que Trump acudirá, según dictaminó el juez Juan Merchan, lo que significa que no podrá asistir a la diligencia en la Corte Suprema en Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos confirmó el envío de sistemas de misiles de tácticos de largo alcance a Ucrania. Los detalles desde Washington llegan con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Departamento de Estado confirmó el miércoles que Estados Unidos envió sistemas de misiles de largo alcance, conocidos como ATACMS, a Ucrania para su uso dentro del territorio y que las armas llegaron al país este mes. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas que los ATACMS, que es una abreviatura de Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, fueron enviados por orden del presidente Biden. Él dice que en febrero ordenó silenciosamente a su equipo de seguridad nacional que enviara ATACMS a Ucrania para su uso dentro del territorio soberano de Ucrania, que comenzaron a moverse como parte del paquete de ayuda militar que se anunció el 12 de marzo y que esos misiles llegaron a Ucrania. Dice que no lo anunciaron desde el principio para mantener la seguridad operativa de Ucrania a petición de Kiev. Algunos misiles ATACMS pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. La Casa Blanca dijo el año pasado que Estados Unidos envió una variante de ese tipo de misil de menor alcance que puede viajar 165 kilómetros. Pero Kiev había solicitado los misiles de mayor alcance hace mucho tiempo. Los detalles sobre ATACMS llegaron el mismo día que Biden firmó un proyecto de ley para proporcionar 61 mil millones de dólares en nueva ayuda a Ucrania, despejando el camino para que el Pentágono anuncie un paquete de asistencia que incluye artillería y municiones de defensa aérea que se necesitan desesperadamente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos ahora con más noticias cuando son las 5:15 de la tarde. Kim Jong-un, la hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, dijo que el país continuará construyendo un poder militar apabullante para proteger su soberanía. Así reaccionó Kim a los ejercicios militares que realizan Corea del Sur y Estados Unidos. Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur han llevado a cabo una serie de simulacros en los últimos meses para mejorar la preparación militar frente a las amenazas de Corea del Norte. Washington y Seúl promueven una política de cero armas nucleares en la península coreana, pero el norte sigue desarrollando dichas armas. Y los altos niveles de violencia en Haití no han permitido hacer efectiva la toma de posesión del Consejo Presidencial de Transición. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Los altos niveles de violencia no han permitido hacer efectiva la posesión del Consejo Presidencial de Transición, creado el 12 de abril, mientras la misión de apoyo internacional para la seguridad tampoco ha sido desplegada por falta de financiamiento y el país se hunde cada día en una espiral de violencia que no da tregua. Antonio Rodríguez, representante de Haití ante la ONU, dijo ante el Consejo de Seguridad de este organismo que la situación humanitaria va de mal en peor en el país caribeño y que es absolutamente vital que se actúe rápidamente para prevenir el crimen de genocidio que se comete en el país. Según datos de las Naciones Unidas, más de 2.500 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en lo que va del año y se estima que 362 mil personas han sido internamente desplazadas debido a la extrema violencia, incluyendo 180 mil niños. Según organismos de derechos humanos, las pandillas han bloqueado el acceso a Puerto Príncipe. UNICEF alertó que 58 mil niños en riesgo de muerte por malnutrición no han podido recibir la ayuda necesaria, mientras el 30 y el 50% de los grupos armados en Haití cuentan con niños soldados entre sus filas. Virginia Gamba, representante especial para niños y conflictos armados de la ONU, expresó en una entrevista con ONU Noticias:
los niños haitianos son niños que jamás han tenido una experiencia de paz, no han tenido una experiencia de seguridad. Sus padres han pasado repetidas veces por operaciones de paz.
La representante de la ONU también advirtió que la desigualdad y la pobreza en Haití son una expresión extrema de una realidad común en América Latina. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, durante la 23ª cumbre de la organización. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Presidiendo la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Nicolás Maduro pidió a los países miembro unirse para enfrentar los desafíos y amenazas.
Para establecer una agenda actualizada a los tiempos que estamos viviendo y una agenda que nos permita marchar juntos, gobiernos, pueblos, países del ALBA, rumbo a objetivos superiores en todos los campos de la geopolítica.
Las declaraciones de Maduro se dan luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara la adhesión a última hora de dos tarjetas electorales a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el abanderado por María Corina Machado como candidato de la plataforma unitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a los sectores de la oposición venezolana que siguen, según él, intentando desestabilizar al régimen de Maduro. Dijo que con el supuesto intento de magnicidio contra Maduro buscaban impedir unas elecciones en paz.
Felicito al pueblo venezolano por el desarrollo del nuevo proceso electoral en un clima de paz y en apego a su constitución. Lo han logrado a pesar de los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia y retomar los fracasados métodos que tanto dolor y luto causaron más de una vez a las nobles familias venezolanas.
Este miércoles, la Contraloría General informó la inhabilitación entre 12 y 15 años para el ejercicio de funciones públicas a 5 opositores: Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera, Elías Sayek y Yossi Fernández, los dos últimos alcaldes en ejercicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El uso de la inteligencia artificial en la creación de música ha hecho que una importante plataforma de difusión musical, pues, tome medidas. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, donde el Miami Heat sorprendió en Boston a los Celtics 111-101, empatando esa serie a un juego por igual. La noticia es buena para el Miami Heat, pues los próximos dos partidos se van a jugar en Miami. Tyler Herro con 34 puntos y 14 asistencias. Tyler Herro con 24 puntos y 14 asistencias fue la figura principal para el Miami Heat. Jaylen Brown había metido 33 tantos con 8 rebotes para el equipo de los Celtics de Boston, que todavía es el favorito para ganar esta serie y avanzar a la segunda ronda del baloncesto profesional de la NBA. También anoche, Oklahoma City Thunder toma ventaja de 2-0 sobre los Pelícanos de Nueva Orleans tras ganar el partido 124-92. Gilgeous con 33 puntos, la figura principal del encuentro. Esta noche, en los playoffs de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, jugando en casa, se ven abajo en la serie 2-0 contra los Nuggets de Denver y absolutamente tienen que ganar este partido si piensan avanzar a la próxima ronda de la postemporada. Les recordarán que también el año pasado, los Denver Nuggets eliminaron a los Lakers de Los Ángeles en la postemporada. temporada. Y también esta noche, los 76ers de Filadelfia, que se ven abajo en la serie 2-0, entretienen a los Knicks de Nueva York, mientras que los Cavaliers de Cleveland tratarán de tomar ventaja de 3-0 sobre el Orlando Magic. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas en un partido que ustedes escucharon anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. El cubano Yariel Rodríguez perdió su primer encuentro a nivel del béisbol de las Grandes Ligas cuando los Azulejos de Toronto perdieron contra los Reales de Kansas City 3-2. El cubano, 4 entradas completas lanzó, 6 hits, 3 carreras, las 3 fueron limpias, 2 boletos y ponchó a 2, tiene efectividad de 3.86 tras 3 aperturas en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers castigaron 11 carreras por 2 a los Nacionales de Washington. El cubano Andy Pajés conectó su segundo cuadrangular en el béisbol de las mayores, tuvo 3 hits en total, 3 carreras anotadas, pero el héroe de la jornada, el japonés Shohei Ohtani, con 3 dobletes, 2 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, está bateando 371 con promedio en base de 433. Los Texas Rangers vencieron fácilmente a los Marineros de Seattle y el cubano Adolis García, el right fielder, conectó su jonrón número 7 de esta temporada. También suma 23 carreras impulsadas y fue sin duda alguna el héroe de la jornada, anotando 2 carreras en este partido. Tampa Bay Rays derrotó 7-5 a los Tigres del Detroit y los 2 cubanos participaron en este partido y ayudaron en la ofensiva del Tampa Bay. Randy Arozarena con su 3er jonrón de la temporada. Suma 7 carreras impulsadas, pero Randy solamente está bateando promedio de 158 y se ponchó 3 veces en este partido, dejando varios corredores en base. El otro cubano, Yandy Díaz, el primera base con 2 hits en 4 turnos al bate, una carrera impulsada y está bateando 236. Los Yankees de Nueva York fácilmente vencieron a los Atléticos de Oakland 7-3 en este encuentro con jonrones de Juan Soto, Aaron Judge y Anthony Rizzo, 7-3 para ganar la serie en casa contra los Atléticos de Oakland. Y los Marlins perdieron otra vez contra los Bravos de Atlanta, aunque por lo menos no fue por blanqueada, 4-3 en 10 largas entradas. El cubano Raisel Iglesias tuvo la oportunidad de lograr su 8º rescate de la temporada, pero le dieron 3 hits y 2 carreras en el 9º inning. Los Marlins habían forzado extra innings, pero los Bravos de Atlanta lograron ganar este partido en 10 entradas. El dominicano Marcel Osuna, con 3 hits y 2 carreras impulsadas en este partido, está bateando promedio 344 y los Bravos de Atlanta ya suman 17 victorias en esta joven temporada. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Los que no tocan batería son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, deseándoles, por supuesto, a todos que pasen una feliz tarde, una bonita noche y muchas gracias por la sintonía.